según San Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y luego el versículo 11. Mateo capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 al 2. Es una historia acerca de la tentación que vino sobre nuestro Señor Jesucristo, y esta enseñanza que vamos a ver a la luz de la palabra de Dios tiene una revelación tan grande para usted y para mí, para que podamos nosotros ser aprobados por Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 11: Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, te doy gracias por el poder que emana de tu verdad y de tu Espíritu Santo. Te pido que en este momento seas tú ministrando, trayendo respuesta al corazón de cada uno de los oyentes. Ayúdanos a creer a tu palabra y a depender, Señor, del plan que tú tienes para nuestra vida, y entender que aún las pruebas de la vida tienen un propósito en tus manos. Por lo cual, ayúdanos, Señor, a entender esa visión y a poder esperar la respuesta en tu tiempo. En Cristo, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En cierta oportunidad, Miguel Ángel, observando un pedazo de mármol, después de estar unos cuantos minutos, parecía como que estuviese en éxtasis. Alguien se acercó y le dijo a Miguel Ángel Buonarroti: ¿Por qué estás mirando tan fijamente ese pedazo de mármol? Y él dijo: es que yo veo un ángel. Ese gran escultor del tiempo del Renacimiento, él ya tenía una idea de lo que iba a ser de ese mármol, pero para eso era necesario agarrar el cincel y la almágana y darle forma. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí, nos ve también, no como un ángel, sino como hijos y discípulos del Señor Jesucristo. Pero es el Espíritu Santo quien va a tomar instrumentos que algunas veces nos va a parecer que son contrarios y que no son los convenientes, para que Dios forme el carácter en nuestra vida. Y uno de los instrumentos que el Espíritu Santo va a utilizar son las pruebas o tentaciones. Por eso que cuando uno lee el versículo 1 de este capítulo, uno mira ahí que el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, pueda en un momento dado utilizar esas circunstancias tan adversas, ese sufrimiento? Porque la tentación lo podemos resumir en un sufrimiento interno, pero en las manos del Espíritu Santo hará que nuestro carácter se parezca al carácter del Señor Jesucristo. Por eso Martín Lutero decía: tres cosas hacen al teólogo: la oración, la meditación en la palabra y la tentación. Porque la tentación se convierte en el laboratorio donde concretizamos la doctrina, donde se hace realidad la experiencia cristiana. La palabra de Dios se encarna en nuestras vidas. Por eso el Señor va a utilizar tarde o temprano estos momentos difíciles. Si usted se da cuenta, donde está incrustado este pasaje de la tentación, está precedido por el momento cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el río Jordán, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Antes de la tentación había sido ungido, un momento de gloria, pero ahora viene a un paréntesis de batalla espiritual. Terminando la tentación, empieza el ministerio glorioso del Señor Jesús. Quiero decirles esto, hermano: la tentación en las manos de Dios se va a convertir en un instrumento maravilloso para formar el carácter de Cristo, porque Cristo quiere una iglesia que tenga la capacidad de poder sobrellevar o soportar el peso de su gloria. Este mundo lo que más necesita es ver a Cristo hoy en día actuando, cambiando corazones, restaurando vidas. Pero para que eso sea posible, el Espíritu Santo anda buscando instrumentos útiles, pero esos instrumentos los tiene que formar, y lo hará a través de la tentación. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema la formación del carácter, obra maestra del Espíritu Santo. Cuando se habla de tentación, la idea que nos arroja las palabras originales en el Nuevo Testamento es poner a prueba a la persona. Poner a prueba. Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos tener la resistencia y sobre todo la solidez espiritual para sobrellevar ese plan. Por eso que analicemos en primer lugar que la tentación estaba precedida por un plan eterno y una capacitación. Si uno analiza el capítulo 1, 2 y 3 de Mateo, uno se da cuenta que ahí hay dos cosas fundamentales: el plan de Dios y la capacitación o la unción del Espíritu Santo sobre la persona del Señor Jesús. Dios tiene un plan y Él lo va a desarrollar. Aún dice la Biblia que el plan Él lo diseñó antes que existiera todo lo que nosotros vemos. El Cordero de Dios, dice la Biblia, inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios tiene un plan y comienza a desarrollarlo en esta tierra. Y vemos que ese plan se empieza definitivamente a hacer realidad. Y notemos que ese plan es un plan predeterminado y no improvisado. Dios nunca improvisa algo. Cuando usted pasa por un momento de prueba, de tentación, no es algo improvisado. Vemos en la tentación de Cristo que era parte del proceso del plan de Dios. Pero a la vez vemos que ese plan es fiel en su cumplimiento, tanto en el pasado como en el presente del Señor Jesús. Vemos ahora que lo que Dios había diseñado, que Dios se iba a hacer carne, iba a nacer a través de una virgen, y que en ese cuerpo iba a cargar Jesús el pecado de toda la humanidad, la maldición y la muerte eterna. Cristo iba a cargar con nuestras enfermedades. Ese plan se empieza a desarrollar, y lo vemos ahora en el bautismo, en el río Jordán. Parte del plan se está desarrollando. Quiero decirle esto, hermano, que lo que Dios ha comenzado en su vida lo va a terminar. Por eso que cuando uno observa la tentación, no lo tenemos que ver como algo extraño a ese plan, porque nos está también garantizando su cumplimiento en el futuro. Cuando Dios ha diseñado algo, Él lo mira también en el futuro. El libro de Apocalipsis le adelanta a usted y a mí un cuadro de victoria para la iglesia, pero un cuadro de derrota para los incrédulos y para Satanás y los demonios. Por eso algunos le tienen miedo leer el libro de Apocalipsis, porque Satanás les ha hecho pensar que es un libro de derrota. Es un libro de derrota para él, pero no para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso que cuando uno mira la palabra de Dios, tiene que contemplarla, hermanos, como un plan de Dios prediseñado. No es algo improvisado. Dios ha cumplido su palabra y lo que falta por cumplirse, Él lo va a realizar. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y lo vemos en la persona de Cristo, todos estos pasos, este proceso. Y vemos el momento de la unción o la capacitación en el bautismo. La unción estaba significando la confirmación o autorización para ser rey, sacerdote o sumo sacerdote y profeta. Él estaba siendo comisionado por Dios para la redención de la humanidad, apartado para el servicio de Dios. Quiero decirle que desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, hemos sido apartados para Dios. Pero luego viene un paréntesis que no nos gusta mucho y no lo sabemos comprender. Es el período o el paréntesis de la prueba o de la tentación. Entonces vemos aquí que la tentación comienza a ser un instrumento en las manos del Espíritu para formar nuestro carácter. Así que la formación del carácter por la tentación es sumamente importante. El problema es que hemos asociado la tentación solamente, en la mayoría de los casos, se asocia con el sexo y con el dinero. Pero la tentación, desde el punto de vista bíblico, significa prueba. Diversas clases de prueba. Apelando a las necesidades del ser humano. Vemos en la vida del Señor Jesucristo, las tentaciones que vinieron sobre Él por parte de Satanás, tiene otro rostro del cual nosotros creemos que tal vez no existe esa clase de tentación. Por eso, hermanos, quiero que analicemos, hermanos, en primer lugar, quiero que veamos la tentación en la persona del Señor Jesús. Veamos el rostro humano de Jesús en su encarnación. Vemos a Cristo tan humano en los evangelios, pero a la vez era 100% divino, 100% Dios y 100% humano. Pero quiero que enfoquemos un poco más ese rostro humano del Señor Jesús. Por eso que algunos se preguntan, ¿y por qué Jesús tuvo que pasar por el período de tentación? ¿Por qué? Entonces la Biblia nos da la respuesta. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a la epístola a los Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, lo que vemos aquí, que la necesidad de que Jesús tomara forma humana era para poder arrebatarle la autoridad a Satanás a través de su muerte en la cruz del Calvario. No había otra manera de hacerlo. Por eso tomó forma humana. Desde el momento en que Cristo tomó forma humana, él se expuso a las tentaciones de Satanás. Recuerde, Jesús nació sin pecado y nunca pecó. O sea, él nunca tuvo naturaleza pecaminosa. Entonces, la tentación no vino de adentro, sino de afuera. Por eso, en el versículo que hemos leído en Mateo, dice, y fue tentado por el diablo, no por un demonio, sino por el mismo comandante de los demonios, Satanás. Y el propósito era que en ese cuerpo Dios iba a cargar el pecado de la humanidad, pero a la vez sería un cuerpo que sería blanco de Satanás. Pero dice el versículo 17, y hay un propósito muy específico por el cual Jesús sufrió esa tentación. Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por la tentación? Para que nosotros entendiésemos que él es poderoso para rescatarnos del período de prueba o de tentación. O sea, es importante que nosotros comprendamos que Cristo entiende las luchas del ser humano. Él comprende las tentaciones, él comprende esa batalla, comprende más bien el sufrimiento que pasa un hijo de él que está pasando por un periodo de prueba. Y también el hecho de que Cristo haya vencido la tentación significa que él es como nuestro sustituto, como nuestro precursor, él también nos va a dar la victoria en contra de esa prueba y de esa tentación. Entonces, cuando hablemos, hermanos, de tentación, debemos de resumirlo en todas las crisis de la vida que traen dificultad y que estimulan a los instintos naturales a que se rebelen en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios es poderoso para darnos esa bendición de victoria. Dios tiene en mente un instrumento cuando lo ve a usted y cuando me ve a mí. Miguel Ángel, el gran escultor de la Edad Media, él veía un ángel. Él veía una imagen de un Moisés, de la piedad, y cuántas otras esculturas él hizo y pinturas. Pero el escultor divino, el Espíritu Santo, tiene en mente en formar de usted y de mí el carácter del Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 13, que el deseo de Dios es que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y para eso es necesario templar el carácter. ¿No es cierto que es el carácter el que más problema nos da? El carácter, hermano, es la que, si no está solidificado, nos puede llevar a ser como las ondas de la mar. Que un día estamos en victoria y otra vez en derrota. Un día creemos y otro día no creemos. Entonces, para que la experiencia de la salvación y el plan de Dios se cumpla, y que la unción que he recibido por parte de Dios al aceptar a Cristo y el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, para que eso pueda conservarse, Dios va a preparar un carácter, un depósito que sea fiel. Un caso, hermano, que encontramos en la Escritura es de Jacob. Jacob, de hecho, su nombre significa usurpador. Él siempre tuvo en mente el ser un instrumento de Dios. Su hermano Esaú no lo quería. Eso es lo que significa, en esencia, la primogenitura. Cuando Esaú despreció la primogenitura, estaba despreciando ser un instrumento de Dios. Jacob quiso ser un instrumento de Dios, a pesar de tener problemas de carácter. Por eso que su nombre significa suplantador. En buen salvadoreño diríamos malía. Era una persona que ustedes saben que le gustaba engañar, hacía trampas, hacía esto y lo demás para obtener ciertos propósitos. Tenía un pensamiento maquiavélico, el fin justifica los medios. Pero luego él empezaba a pagar las facturas de los logros falsos que él tenía. Empezó a sufrir mucho. Y vemos a este hombre que empezó por un proceso de años, en un proceso de prueba, un proceso de tentación. Comenzó a ser engañado, comenzó a sufrir de alguna manera frustración en su vida, hasta que se encuentra con el ángel de Jehová y Dios le cambia el nombre por Israel. Y entonces Dios hace referencia acerca de esa victoria. Por eso que en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 1 y 2, el Señor ve a su pueblo, ve a su iglesia, ve a sus hijos. Los mira a través del lente de Jacob. Por eso el Señor dice en Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, oiga esto, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí están los dos elementos. Dios le ha creado a usted y me ha creado a mí en Cristo Jesús una nueva criatura. Pero esa criatura necesita formación. Por eso dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aquí está el pedido de tentación o prueba. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, que Dios tiene el control de las aguas y el control de la temperatura, de la tentación y de la prueba. Él tiene el control para que no nos destruya, siempre y cuando nosotros tomemos las medidas requeridas. Por eso, hermanos, no veamos la tentación como un daño. Si vemos en la vida de Cristo la tentación después de un momento de gloria en el río Jordán, y ahora dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si eso pasó con el Señor Jesús, ¿qué no puede pasar con usted y conmigo? Entonces, el Señor lo que anda buscando es que la tentación o las pruebas se conviertan en un catalizador de nuestro carácter. A lo largo de las Escrituras, cuando se menciona la palabra tentación, está relacionada o expresa una metáfora de la purificación de los metales preciosos en el crisol. Cuando era un niño, más o menos a unas 3 cuadras había una fábrica de baterías de vehículos. Y algunas veces cuando pasaba por ahí me quedaba viendo la fundición del plomo. Y me daba cuenta que cuando aquel plomo líquido caía en aquel recipiente y después de algunos segundos empezaba a flotar la escoria. Porque por el mismo peso del metal iba al fondo y la escoria con menos peso empezaba a flotar. Entonces venían las personas encargadas y empezaban a limpiarla con una especie de espátula y sacaban toda la basura. ¿Para qué? Para que ese plomo luego se convirtiera en celdas para la batería, para que funcionara. De igual manera, la tentación, hermano, o las pruebas se convierten en el crisol para poder separar las escorias que están en nuestra vida. Alguien me podría decir, hermano, la verdad que yo no necesito ser mejorado, porque si se mejora, se arruina. Hermanos, todos tenemos escorias. Escorias espirituales, mentales, emocionales, volutivas, de actitudes, de costumbres, de hábitos, cosas que, hermano, Dios mira detrás de lo que hoy en día somos. Él está viendo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Mira un pueblo bien dispuesto. Dios está viendo, así como vio a Gedeón cuando Dios, el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, aunque en ese momento era un cobarde. Pero Dios mira las cosas que no son como que si fuesen. Entonces, hay cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que están en nosotros, que son un estorbo. Entonces, el Señor pasa a sus hijos por el proceso, por el periodo de la tentación, porque es ahí cuando nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos. Había un filósofo de antaño que él decía, conócete a ti mismo. Pero ¿cómo se puede conocer una persona? Solamente estando en el crisol de la prueba. Va a conocer cuáles son sus verdaderas motivaciones. Una persona se conoce en los momentos de dificultad, cómo aflora su carácter, cuando afloran sus verdaderas motivaciones. Es ahí en los momentos cuando no hay concordia, cuando no hay justicia. Entonces ahí comienzan a mostrarse el verdadero yo y sale a flote. Por eso que es importante que en el noviazgo, en alguna medida, existan algunas discordias en los novios. Porque me preocupa en aquellos casos cuando dicen, hermano, mira, todo nos va bien, nos llevamos bien, no tenemos ningún problema, nunca nos hemos peleado. Cuando yo oigo eso, digo, entonces necesitan tener un poquito más de tiempo, porque en el matrimonio, cuando se lleguen a pelear, necesitan saber cómo van a reaccionar. Por eso que había un pastor, escritor de un libro, que decía, cuando les entrevistaba a los novios y les preguntaba, ¿alguna vez ustedes se han disgustado, se han peleado? Él dijo, no, entonces yo no los puedo casar, decía él. Así que vea el noviazgo como una prueba también. Es un proceso de evaluación. Entonces, igual en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando vemos aquí la tentación, hermano, el objetivo fundamental es poner a prueba, someter a prueba a una persona. Eso es lo que etimológicamente significa aquí la palabra. Entonces, cuando la tentación, oiga bien, es por parte del diablo, está en las manos de Satanás, el propósito de Satanás es quitar la fe. Por el lado contrario, en el propósito de Dios, cuando permite que alguno de sus hijos estén en el horno de la tentación, es que reine la fe. Satanás lo que quiere es quitar la fe. El apóstol Pablo, cuando le habla aquí a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 6, hablando de la tentación en el área financiera, dice así, versículo 9, 1 Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, oye esto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El propósito del diablo, que alguien caiga en tentación, es desviarlo de la fe, apartarlo de los caminos de Cristo. Por eso hay muchas personas cristianas que ya no siguen a Cristo, son hijos pródigos. Y se preguntan, si yo soy una hija, un hijo de Dios, ¿por qué Dios me ha permitido que pase por las aguas o por el fuego? Si soy una hija, no debería de estar sufriendo ninguna clase de enfermedad, ningún problema con mis compañeros. ¿Por qué soy víctima de una injusticia? ¿Por qué se ha levantado una calumnia contra mí? Y por esa calumnia me quitaron el trabajo injustamente y no probaron que yo era una parte inocente. Y así pueden existir muchas otras interrogantes. Cuando usted se casó con la ilusión de ser feliz para toda la vida. Pero usted ha visto que a lo mejor su matrimonio es un crisol. Dice, ¿qué pasa? Hermano, Dios tiene una visión detrás de todo esto, diferente. el diablo lo que va a querer es que usted renuncie a la fe. Pero por el otro lado de la tentación, el deseo de Dios es que la fe en Cristo pueda echar raíces. ¿Se da cuenta, hermano? O sea que las dos caras de la tentación, una es mala y la otra es buena. Entonces esto me debe de ayudar a poder manejar adecuadamente este proceso de dificultad. Como país estamos pasando procesos de tentación o de prueba. Los niveles de violencia cada día están incrementándose. La inseguridad de la inversión económica en nuestro país está trayendo tanto temor que en muchos casos nadie va a querer invertir de aquí a unos cuantos meses si la violencia no disminuye. Y el capital de inversión puede retirarse. Además de eso, los problemas de salud, los problemas sociales, problemas de distinta naturaleza. Entonces, esto nos va a ayudar a entender realmente de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En los momentos de prueba, en momentos de crisis económica, ¿qué es lo que sucede? Aprendemos a dejar de confiar en el dinero y aprendemos a confiar en Dios. Porque el materialismo se ha metido tanto en nuestro ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Hay tanto egocentrismo, hay tanta soberbia por el materialismo. Por eso que en un proceso de prueba, Dios va a romper, hermano, esa asociación y alianza con el pecado para que la iglesia sea santificada y purificada y los que no conocen a Cristo vengan al conocimiento del Señor. Sé que algunos quizás están pensando, hermano, mejor me voy a ir del país. Aquí no se puede vivir. Yo me recuerdo el caso de aquellas personas que fueron rescatadas en el mar Atlántico cuando un avión cayó y fueron pocas personas las que se salvaron. Estaban tan felices de haber sido rescatados con vida, pero llegando a su país de origen allá en Europa, mueren en un accidente automovilístico. ¿Cuál es el lugar más seguro? Es donde Dios quiere que tú y yo estemos. Ahora, necesito aprender a manejar este periodo de prueba. A lo mejor la prueba que usted está pasando a nivel financiero, a nivel quizás en tentaciones económicas que le están llegando para poder superar la crisis que tiene, hacer algunos trabajos que no son correctos, que le piden que firme algo que es ilegal, le están pidiendo que pueda hacer actos de injusticia para poder realmente obtener algún beneficio financiero o de otra naturaleza. Quiero decirle, debe de aprender a decirle al Señor, Señor, ayúdame a no caer en esta clase de tentación, porque yo sé que si yo soy hijo tuyo, tú si has permitido que pase por este crisol, yo sé que hay una visión que tú tienes para conmigo. Quieres que yo sea el instrumento para la hora en la cual me ha tocado vivir en esta tierra. Porque tú vas a depositar tu gloria sobre mí para bendición de tu nombre y de las naciones. Ese fue el propósito en la vida del Señor Jesús. Por eso vemos a Cristo en el proceso de la tentación. Cuando Él termina, vemos ahí el ministerio glorioso de Cristo. ¿Qué es lo que quiere usted, hermano? ¿Una vida mediocre o una vida llena de la gloria de Dios? Entonces, si Dios como el alfarero ha formado, está formando su vida, y usted a lo mejor dice, ya está bien, Señor, me gusta la figura de arcilla, está muy bonita, pero Dios dice, mira, necesito endurecerla, y para eso tengo que meterla en el horno. No, no, Señor, así se mira bien. Y Dios dice, no, no, si le pongo peso a esta arcilla, se va a deshacer, se va a quebrar. Yo necesito ponerla en el horno. Y es ahí donde no nos gusta, pero con una visión distinta de la prueba y la tentación, podemos decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué va a pasar? El carácter de Cristo comenzará a tomar forma. Es un proceso, hermanos, de análisis. Vea, hermanos, que los instintos naturales, o lo que se llama la carne, están de alguna manera arropando en nuestro espíritu. Y en el espíritu es donde está la imagen de Dios y la semejanza de Dios en nuestra vida. Pero por alguna razón, hermano, los instintos naturales están gobernando. Por ejemplo, el instinto de hambre y de sed, el instinto de adquisición, el instinto de reproducción y los demás instintos están gobernando. Pero Dios quiere que esos instintos puedan quebrarse de alguna manera para que el hombre nuevo en Cristo pueda ser formado. Y eso sucede en el proceso de la tentación. Cuando Gedeón fue enviado por Dios para una batalla específica, con una estrategia específica, que nosotros diríamos, no me parece que sea muy prudente la manera en que Dios le está pidiendo a Gedeón que fuera a la batalla, porque no llevaban armas, lo que llevaban eran antorchas encendidas y un cántaro encima de esa antorcha. Y cuando Gedeón gritó por la espada de Jehová y la espada de Gedeón, quebraron los cántaros y entonces la luz que estaba dentro del cántaro comenzó a brillar en aquellos 300 valientes que estaban rodeando el campamento enemigo. Y fue así como Dios le dio victoria. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esa estrategia? El nuevo hombre en Cristo Jesús, de alguna manera está gobernado o no se le permite que salga a luz a través de los instintos naturales, que lo quiere mantener, hermano, amarrado. Pero en el momento de la tentación, el cántaro se quiebra. Es decir, los deseos empiezan a caer para que la nueva obra de Cristo comience a madurar. Entonces es ahí, hermanos, cuando el proceso de la tentación es una etapa de sufrimiento. En ningún momento la tentación o las pruebas es de placer. Por eso vemos a Cristo en el momento de la tentación, no era un placer, era un sufrimiento. Además era un conflicto entre, cuando usted y yo pasamos por este proceso, es un conflicto entre el alma, el espíritu y el cuerpo. La mente se rebela contra los instintos, o más bien los deseos, y los deseos se rebelan contra la voluntad, se rebelan en contra del razonamiento. Hay una rebelión en contra del espíritu, hay un pleito interno. Pero eso nos ayuda a discernir o a evaluar quién realmente está gobernando nuestra vida. Además, es una etapa de humillación, es una etapa de poder ordenar las prioridades y es una etapa de clamor sincero por una victoria gloriosa del Señor. Entonces, en ese proceso, hermanos, se muestra el rostro amable de la tentación. Y quiero decirle esto, hermano, cuando usted esté siendo tentado o probado, porque la palabra es la misma, tentar o probar es lo mismo, es señal de instrucción o disciplina de Dios. Yo no sé cuántos se gozaban cuando le decían, hoy vamos a tener exámenes finales, o los parciales, hoy tenemos la defensa de la tesis. Yo no sé cuántos iban, pero con una alegría, una emoción. Creo que ninguno, a lo mejor habrá alguien, pero lo general es, hay aflicción. Pero esa aflicción luego se convierte en gozo cuando es aprobado, porque pasó por un crisol. Cada examen, cada laboratorio en el colegio, en la escuela, en la universidad, es un crisol. Pero cuando se pasa ese proceso, entonces la persona luego se siente satisfecha, se siente contento. De igual manera, cuando usted esté pasando por el crisol de la tentación, es que Dios le está enseñando muchas cosas. Le está enseñando lo que hay en su corazón. Le está enseñando el poder que existe en Dios. Le está enseñando, hermano, la grandeza de Dios. Y le está enseñando, hermano, que Satanás y todas sus huestes han sido vencidas en la cruz del Calvario. Le está enseñando tantas cosas. Pero a la vez es una señal de que Dios desea usarle. Cuando Jesús estaba siendo probado, siendo tentado, es porque Él iba a ser el instrumento de la redención. Cuando usted esté pasando por ese proceso, piense por favor que Dios lo que está queriendo es prepararle como una vasija nueva, como un instrumento útil en las manos del Señor. Es una señal que Dios desea que esté preparado para llevar su gloria. Hermano, la gloria es, bueno, de hecho la palabra gloria etimológicamente significa peso. O sea que las columnas de la iglesia de Cristo tienen que estar suficientemente fuertes para soportar la manifestación del más grande avivamiento que ha de venir sobre la iglesia y sobre esta tierra. Pero necesita instrumentos útiles en las manos de Él. Por eso, mire, Dios está viendo, así como Cristo, después de ser tentado, llega a Galilea y dice la Biblia, gran luz resplandeció la tierra de Zabulón y de Neftalí. Pueblo asentado en tinieblas, gran luz resplandeció. Los enfermos empezaron a ser sanos, los endemoniados fueron liberados. Los leprosos eran limpiados, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los muertos eran resucitados, multiplicaban los panes y los peces. Vemos el peso de la gloria. Cristo es nuestro ejemplo. Hermano, hay personas que se pierden en la tierra de bendición. ¿Cuánta gente hoy en día por la inmadurez de carácter? Hermano, cualquier privilegio, cualquier oportunidad que tiene la vida se llena de soberbia, y aquella persona que le costó tanto llegar a ese puesto ahora se ha arruinado por falta de carácter. Y como Dios no quiere que ninguno se pierda y ninguno caiga en la condenación de Satanás, por eso Cristo quiere preparar a su iglesia. Hermanos, piense por un momento, si estamos viviendo a nivel mundial un periodo de prueba, de dificultad, Dios va a preparar a su iglesia para que las almas vengan a sus pies. Pero para eso va a ser necesario que Dios deposite sobre su cuerpo, la iglesia, los dones de sanidad, los dones de milagros, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, profecía, interpretación de lengua, todos los dones del espíritu. Pero para eso, hermano, la iglesia tiene que estar preparada. Porque de alguna manera, si no estamos preparados, la gloria de Dios nos va a hacer daño. Nos vamos a sentir que somos Dios. Y vamos a creer que, y es más, algunos quizás hasta van a pedir que le hagan una esfinge, una estatua, para que le adoren. Por eso, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer que el tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no toquemos el arca del pacto y muramos. ¿Por qué mueren muchas personas espiritualmente? Porque se llevan la gloria de Dios. Hermano, es importante que reconozcamos que usted y yo somos instrumentos solamente, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero para llegar a eso se necesita madurez de carácter. Y ese carácter es formado en la prueba. Porque es ahí donde usted va a conocer quién es usted. Y cuando le quieran dar la gloria que a Dios le pertenece, la quieran dar a usted, usted va a decir, no, esto le pertenece al Señor. Además, cuando usted esté pasando por la tentación, es una señal que será un instrumento para bendecir a las naciones. Quiero que lo piense así. No solamente para su casa, sino para todas las naciones. Porque cuando la Biblia dice claramente, y será predicado este evangelio del reino por todas las naciones, pero ¿quién lo va a predicar? La iglesia. No van a ser únicamente pastores, misioneros, no, la iglesia de Cristo. En una manera, hermano, gloriosa, después de ese gran avivamiento que está profetizado en Joel capítulo 2, acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la gloria postrera será mayor que la primera. Pero para eso se necesitan instrumentos probados. Por eso Pablo, cuando se estaba despidiendo en la isla de Mileto, de todos los ministros, de ahí estaban los pastores, los líderes, él dice estas palabras en el capítulo 20, en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La palabra prueba se puede traducir como tentación. O sea, la gente le hizo a Pablo, especialmente los de su propia nación, le hizo la vida difícil. Y Dios no se los quitó. Así que, hermana, hermano, si alguien le está haciendo la vida difícil a usted, a lo mejor Dios nunca le va a quitar eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios veía a un Pablo. Porque Pablo, cada vez Dios le daba más. Entonces, como le daba más de su gloria, entonces venía aquí un proceso de prueba de los de su nación. También los gentiles, había sido apedreado, lo metieron en las cárceles, bueno, por todos lados. Además de eso, Dios le dio un aguijón en su carne. Todavía para mantenerlo, hermano, ese era parte del proceso de la tentación. Porque Pablo mismo lo entendió y dijo, para que no me exaltase desmedidamente por las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne. Cuando Dios lo ha bendecido a usted de una manera especial, Dios le va quizá en algún momento a permitir un aguijón en la carne, que no es su suegra, por cierto, ni su yerno, ni su esposa, ni su esposo. Hermano, el aguijón en la carne va a ser algo que Dios va a permitir y no se lo va a quitar para mantenerlo humilde delante de Él, para mantenerlo frágil, para que cuando usted considere que es frágil, el poder de Dios repose sobre su vida. La gloria de Dios va a llenar la iglesia. Cuando usted sabe que no puede salir adelante de los problemas financieros, Dios le va a permitir quebrarle su soberbia y su orgullo intelectual y de capacidad de empresario para que aprenda a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores y sea humilde de corazón. Por lo tanto, no debe de ser causa de sorpresa la tentación o la prueba para un cristiano. A lo mejor algunos se estarán preguntando, hermano, ¿pero por qué estoy pasando esto? Si yo soy una hija de un hijo de Dios, estoy tratando de hacer las cosas que a Dios le agradan, caminando en obediencia. Claro, Jesús, dígame, si no caminó en obediencia. Es más, Jesús fue sin pecado. Pero a pesar de que fue sin pecado, pasó el período de prueba. O sea, no tiene que ver nada la tentación o la prueba si es usted un cristiano fiel o un cristiano infiel. Todos tienen que pasar el mismo proceso. ¿Por qué? Porque es un período en el cual Dios está templando, formando el carácter de Cristo. Por eso no debe ser cosa extraña. Según el 1 Pedro 4:12 dice así: amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué está diciendo? Que no debe sorprenderse. O sea, tómelo como parte normal del proceso de formación. Además de eso, no solamente hay una clase de pruebas, sino que hay una diversidad de instrumentos que pueden venir a formar parte del período de tentación. Por eso en 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Fíjense bien, si Dios considera necesario, lo va a permitir. Si considera que no lo es, no lo permite. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La misma palabra se traduce también como tentación, diversas tentaciones. Entre ellas puede ser, por ejemplo, el abandono, el maltrato, el irrespeto, la escasez económica y financiera, la soledad. Puede ser la injuria, el aborrecimiento, las enfermedades, las injusticias y muchas cosas más. Una diversidad de pruebas. Así que Dios va a permitir de alguna manera que pasemos por las aguas y por el fuego, pero dice, pero no te quemará, es decir, no se va a echar a perder. Esa debe de ser, hermano, nuestra confianza, que aunque pasemos por el proceso de prueba, saldremos bronceados, pero no quemados, ¿me entiende, hermano? Bronceaditos, sólidos en Cristo, pero no para ser destruidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecernos en la espera de la formación del carácter y el ser útil en las manos de Dios? ¿Cómo fortalecernos, hermano, en este período, en el caso de Jesús? Porque no solamente fueron 40 días, porque dice la Biblia, y Satanás se apartó por un tiempo. O sea, hubo un proceso de prueba. Por eso Jesús a los discípulos una vez les dijo, vosotros habéis estado conmigo en todas mis pruebas. O sea, la vida de Cristo fue un proceso de prueba y de tentación. Entonces, la pregunta es, mientras estoy en el horno, ¿cómo puedo fortalecerme? Le voy a recomendar 5 cosas por lo menos. Primero, decidir ser obediente. Satanás va a tratar de que usted sea desobediente. Él va a tratar de que usted peque contra Dios, que usted se resienta con Dios, que le diga: Señor, ¿por qué has permitido esto? Pero la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, segunda de Pedro 2:9, dice la Escritura: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los obedientes, los que han decidido. Hermano, a pesar de que usted pase por un momento muy crítico y existan tantas ofertas, tome la decisión en fe, aunque no tenga fuerzas. En fe diga: Señor, decido obedecer tu palabra a pesar de todo. Segunda recomendación: considérese bienaventurado, dichoso, feliz cuando está pasando por la prueba. Alguien diría: hermano, eso me parece masoquismo. No, no nos estamos gozando en el sufrimiento. Nos estamos gozando en el producto terminado que vendrá después del sufrimiento, que es diferente. Por eso vemos a Jesús en Hebreos que dice: y puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos ahí que cuando Cristo estaba en el momento más crítico de todo el proceso de tentación y de prueba, estando en la cruz, dice que él veía por adelantado el fruto de su sufrimiento. Él lo vio a usted, me vio a mí, y vio a las multitudes y millones de millones que estarán reunidos en el cielo por toda la eternidad. Puso su gozo delante de él. Entonces, considérese bienaventurado. ¿Por qué? Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Señor, tomo esto como un privilegio, porque lo que soy ahora no lo seré el día de mañana. Seré mejor el día de mañana. En ese sentido, nosotros tenemos que considerarnos bienaventurados, darle gracias a Dios. Tercera recomendación: pedir en oración continuamente en no ceder a la tentación. Lucas 11:4. No nos metas en tentación. Pídale a Dios: Padre, ayúdame. Jesús le dijo a Pedro, cuando él se sentía tan fuerte: Señor, si otros se escandalizan, yo no me voy a escandalizar. Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es importante, hermanos, la oración. Señor, todos los días, Padre, no me permitas ceder a la presión de la tentación. Porque si cedo, me estoy saliendo del proceso de perfeccionamiento. Por eso que todo cristiano que peca es como que se sale del horno. ¿Cuántas veces yo lo hice? El hermano Héctor también. Le voy a decir qué cosa, espérese. Recuerdo que mi hermana o mi mamá estaban haciendo me recuerdo hasta el nombre, era un tipo marquesote, algo así, que se llamaba Mi Favorito. Entonces, cuando llegamos en la tarde a la casa, sentíamos el olor. Entonces, y nosotros pensábamos que ya estaba listo. Y estando en el horno, llegamos con el cuchillo, un pedacito. Pero todavía estaba medio crudo. Las consecuencias se daban dentro de una media hora después. Estábamos en el baño porque estaba crudo. Así pasa con nosotros, hermanos. Cuando pecamos, ¿sabe qué hacemos? Nos salimos del proceso de perfeccionamiento. Y Dios dice: bueno, te saliste, pero de todos modos te voy a meter otra vez. Entonces, por eso que algunos están entrando y saliendo, y siempre salen crudos. Y todo cristiano crudo es dañino para todos, ¿sí o no? Entonces el Señor dice: no, hijo, espérate, quédate ahí todavía. Resiste, hasta que esté al punto, al dente, como dicen los italianos. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento, el Señor empieza a desarrollar todo su plan en nuestra vida. Así que recuerde, en oración, dígale: Señor, dame fuerza, poder mantenerme, resistir esta prueba. Señor, hasta que tú quieras, Señor, hasta que tú me saques, yo no me voy a salir de otra manera. No voy a buscar un atajo para salir. No, Señor, quiero que tú me saques del horno cuando tú consideres conveniente. Cuarta medida, creer siempre que Dios tiene la salida en su tiempo. En otras palabras, no esté pensando que se va a chamuscar en el horno, sino que el Señor es el cocinero por excelencia. Él sabe cuándo lo va a sacar. ¿Y dónde está eso? Me dirá. Lea conmigo, por favor, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, tiene que creer esto siempre, hermano, que aunque usted sienta que ya no aguante, usted siente que el mundo se le viene abajo, hermano, crea que Dios no va a permitir más allá de lo que usted pueda resistir. Por lo tanto, mantenga la fe. Y en quinto lugar, en ese proceso de cocimiento, levante alabanza al Señor. Usted dirá, ¿dónde está eso, hermano? Lea conmigo Romanos capítulo 4. Vemos aquí a Abraham en el horno de 25 años. 25 años de espera. Pero dice la palabra que este hombre, en Romanos capítulo 4, versículo 20, ¿cómo es que él se sostuvo? Dice aquí: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí está la clave. Él empezó a decir: Señor, a ti te doy la gloria. ¿Por qué razón? Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, que él sabía: Señor, a pesar de este proceso de prueba, Señor, yo creo que tú vas a terminar lo que has comenzado. Yo sé que tú me vas a dar todo, y por eso me anticipo la acción de gracia. Normalmente nosotros, cuando recibimos un regalo o tenemos una invitación a comer, le damos las gracias. Espero que así sea, que le demos gracias a la persona. Pero aquí Abraham le estaba dando gracias a Dios antes de recibir el regalo. ¿Qué le parece? Señor, gracias. Le daba gloria a Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo vas a cumplir. Hermano, cuando usted esté en el horno de la tentación, el proceso de la prueba, empiece a darle alabanza al Señor. Años atrás había un rótulo que decía: se alquila con energía y sin energía. Estaba significando que habían dos costos, dos precios del alquiler de esa casa: con energía eléctrica y sin energía. Por supuesto, con energía costaba más. Podemos decir que hay dos clases de cristianos: con poder y sin poder. Pero el que quiere tener poder, el precio es pasar por el horno de la tentación. Tiene que terminar el proceso de cocimiento. Aunque usted no quiera, dice: yo no quiero eso, yo quiero ser un cristiano asistente a la iglesia. Lo siento mucho, en el barco que usted se metió no puede retroceder a donde de donde usted estaba. Por eso el Señor nos llama y dice que pongamos nuestra mirada hacia adelante con las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Hermano, cuando Dios tiene un plan, Él lo va a desarrollar. El plan que tenía en Cristo Jesús se predeterminó antes de la creación, lo cumplió, y ahora el Señor tiene un plan para su vida y para mi vida. Usted ha sido ungido por el Espíritu. Cuando usted nació en Cristo Jesús, ha sido lleno del Espíritu Santo en el día del bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Pero eso no significa que no va a pasar la prueba. ¿Quién le ha dicho a usted que un cristiano espiritual o verdadero no pasa por las pruebas? Es que el Señor lo dijo a las mujeres cuando lloraban, cuando lo vieron que iba camino al Calvario. Jesús le dijo: si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? Llorad por vuestros hijos. Por lo tanto, el Señor quiere cristianos con poder, llenos de su gloria. Por lo tanto, en este momento que usted está pasando de dificultad, de prueba, de tentación, mire lo que sucedió con el Señor va a suceder con usted. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando una persona cae en pecado, cae en tentación, no son los ángeles de Dios, sino los demonios los que le oprimen. Pero cuando alguien tiene victoria en la tentación, vemos que son ángeles. En otras palabras, vemos que Dios se manifiesta sobrenaturalmente. Por eso espere, no se detenga en el camino. Espere, porque Dios, Él mismo le va a servir, Él mismo va a llenar su necesidad. Dice, le servía. Yo no sé qué clase de alimento le llevaron a Cristo, pero Cristo estaba comiendo allí. Ahora, cuando usted tiene victoria en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, Dios le va a satisfacer las necesidades reales que hay en su corazón. Y sobre todo, Dios va a formar el carácter adecuado para soportar el peso de su gloria que la iglesia va a tener que llevar en medio de la persecución, en medio de la dificultad. Entonces diremos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Preparémonos, hermanos, para la gran batalla de los últimos tiempos sobre este mundo. Por lo tanto, recuerde, el carácter tiene que ser formado. No se salga del proceso por las sugerencias del diablo. Permanezca hasta que Cristo lo saque del proceso de la prueba. Padre, ante ti estamos dándote gracias. No somos, Padre, dignos de merecer tanta bendición. Pero aquí está nuestro corazón, como el de Jacob, el deseo de ser instrumentos. Pero tú has de formarnos y has de cambiar nuestro nombre, nuestra identidad, por la identidad espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Ese carácter tuyo, Señor, tú quieres que lo tengamos. Que tengamos el mismo sentir, que tengamos la misma compasión y amor. Que podamos caminar por la fe como tú, el autor y consumador de la fe, lo hiciste, Señor. Porque tú estás viendo en la eternidad los que han de cruzar al otro lado. Pero para eso va a ser necesario el poder de Dios en esta tierra, para quebrantar toda potestad, toda tiniebla, traer cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Pero para eso se necesita de un carácter que sea el tuyo y no el nuestro, Señor. Para que digamos, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero eso fue un proceso de prueba para Pablo. Señor, hágase con nosotros conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor, por no saber esperar en ti. Perdona, Señor, a tu iglesia. Porque hoy en día hay tanta desobediencia y rebeldía y pecado dentro de tu pueblo, Señor. Porque no queremos ser formados. Porque no queremos soportar. Señor, te pido que ayudes a aquella persona que ha sufrido decepción, que se siente traicionada, aquella persona que se siente en soledad, que se siente despreciado o despreciada. Señor, te pido que le ayudes a entender que no tiene que buscar un atajo, una salida fácil, sino que espere en ti, porque tú has de ocupar esa dificultad para formar el carácter tuyo en su vida. Señor, por lo tanto, en este momento, te pido que le des a mi hermana y a mi hermano la capacidad de perdonar a toda persona que lo ha ofendido. Que no se llene de amargura, porque esa es otra manera de salirse del proceso de perfeccionamiento. Padre, te pido que ayudes a mi hermana, a mi hermano, a perdonar, porque debe de entender que tú estás ocupando aún la injusticia del mundo y las personas que nos rodean para perfeccionar nuestro carácter y que podamos ser realmente felices en esta vida y ver que ángeles nos sirven, Padre. Señor, ve realmente la manifestación del cielo. Señor, en el nombre de Jesucristo, reprendo ahora todo engaño del diablo en la mente de tu iglesia, Señor. Reprendo toda obra de Satanás, Señor, queriendo desanimar a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, donde quiera que alguien escuche esta palabra, Padre, ahora mismo, todo engaño del diablo sea desvanecido. Y que aprenda tu hija y tu hijo a esperar en ti. No es fácil. Por eso necesitamos orar todos los días. Depender de ti todos los días. Para tener la capacidad de soportar el tiempo que tú has establecido. Gracias en Cristo.